Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Buenas tardes a todos los inquietos de la ciudad, que llueve, que no llueve, ¿qué está pasando? La Roberto, la Verónica, ¿cómo están?
¿Qué tal? Lluviosas tardes y calurosas, pues está pesadísimo.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, sí, muy, está muy inquieta la ciudad. Y lo peor, lo que pasó en Liniers hace una hora aproximadamente, que
el descarrilamiento,
se descarriló un tren, por suerte, y entre comillas suerte, hubo solamente 20 heridos leves, no pasó nada grave, pero bueno.
Tremendo, ¿no? Fue llegando al paso a nivel.
Sí. Bueno. Así que bueno. Bueno, buenas tardes, Inquieta Buenos Aires, como siempre nosotros presentes de acá. Hoy casi no vengo, pero bueno, no importa, acá estamos firmes.
Como rulo de estatua.
Por supuesto.
Bueno, terrible, pero bueno. Listo. Arrancamos.
Bueno, arranquemos con cosas lindas y sé que tienen para contarme que han ido. ¿Es por segunda vez que van a este espacio sommelier?
Sí. No sabes lo lindo que la pasamos. Ahora después la dejo a Vero que cuente más. Es la segunda vez que vamos a este espacio que lo abrió Probar, que es de nuestro amigo Maxi de Cabildo.
Y la hija.
Y esta vez fue con Bodegas López. La anterior fue con otra bodega que no me acuerdo.
Escorihuela Gascón.
Escorihuela Gascón, exactamente. Y esto fue la presentación de el vino, de los 12 vinos Zodíaco, que tiene que ver con, claro, obviamente,
con los signos del Zodíaco.
El signo del Zodíaco, y esta vez presentaron 4 nada más. Van a hacer otras presentaciones, otro 4 y otro 4.
Hicieron los 4 últimos, claro, y después van a ir haciendo así. Igual, que ellos juntan, no van a hacer 12 cepas diferentes. Lo que hacen es, viste que cada signo tiene un elemento. Tenés tierra, agua, aire.
Scorpio es más picante que Piscis.
No.
Es el mejor de todos, pero bueno, es otra cosa.
Ellos lo que van a hacer, van a agrupar a los signos de tierra con una cepa, los de aire con otra cepa, y así. Entonces, como que no es que hay 12 cepas diferentes, sino que cada vino, si es de tierra, bueno, tiene
interesante.
Sí, la verdad que estuvo muy, muy lindo. Ahí en Colegiales, en la calle Delgado, un espacio espectacular. Muy acogedor, muy lindo estuvo.
Sí, estuvo muy lindo, y aparte ya con varios de ellos ya nos conocemos de otras catas, y terminamos intercambiando teléfono como siempre, y capaz que vienen a casa a hacer un asadito un día.
¿A tu
comer
casa?
Empanadas.
Sí, hacer una cata, sí, con tus empanadas tucumanas.
Ay, viste, yo el boliche de Roberto, ese es un pendiente. Sí, para la ciudad de Buenos Aires. Me parece que no estaría nada mal.
Bueno, y está bien. También, perdón, en la semana hubo un evento muy, pero muy importante que tiene que ver con la Fundación Bartolomé Hidalgo, que nuevamente fue distinguida con el oro, así que allá fuimos a Rosario, la verdad que fue un lindo viaje.
Un reconocimiento de FEDEFA, un aplauso para Laura,
para la todos los que forman parte de la fundación.
Exacto.
Roberto es familia, vos sos familia,
pero vos
Miguel es
como
familia,
que sos la cara visible, entonces
bueno. Sí, es un poco el rol que me toca, pero bueno, muy contentos porque es un premio muy importante a la solidaridad, así que bueno, estuvimos en Rosario, hemos compartido una tarde maravillosa con muchas fundaciones.
Sí.
Mucho trabajo solidario, sí. Sobre todo destacar todas las que hacen ayuda social desde la medicina, ¿no? Entonces,
¿qué le hicieron? En un hogar de huérfanos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Eso me llamó la atención.
Se llama El Hogar, es un lugar que se fundó en el año 1869.
Yo no había nacido.
Claro,
no
había nacido. Para los chicos que venían desde Europa.
¿Qué pasó? Se nos metió alguien en el aire.
Así que bueno, funciona desde ese año, ya no, obviamente, porque ya el último niño, gracias a Dios, ya no hay más niños en adopción ahí. Porque...
Pero la idea era acoger a niños huérfanos de inmigrantes, ¿no? Porque era la época de la gran inmigración.
Sí, muchas enfermedades, quedaban solitos, y bueno. Así que un gran trabajo, lo han puesto en valor, el edificio es hermoso. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo a toda la gente.
Hogar, que tienen, donde fue el brindis después, y vos ves, es una belleza, son las cosas que tienen hermosas.
Bueno, muchas gracias a FEDEFA, entonces, por esta distinción a la Fundación Bartolomé Hidalgo.
Y ahora vamos por el platino, el año que viene.
Muy bien. también.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Y todo sí, se puede.
Siempre sí, quiera sí, más, sí, nunca menos.
Bueno.
Sábado a la noche.
Te pasé a buscar.
Esa,
a bailar
bien
el guadu-guadu que te,
que
va,
te
a
va a gustar. Tuvimos la noche de los museos. Sí. La verdad que fue una movida espectacular en toda la ciudad. Uf. Año a año crece sí, y crece. Yo me acuerdo cuando recién empezó, había 8, 9, no sé si llegaban a 20 los museos que se abrían.
Sí, los más emblemáticos, ¿no? Emblemáticos. Como y el lo más, Malva y claro, cosas así. Ahora.
Además, el de River creo que se sumó en el cuarto o quinto evento recién. Y ahora están abriendo
A centros culturales.
A centros culturales, otras.
Movidas en la calle, porque claro, te vi, Laura, en San Telmo, que estaban bailando flamenco en un tablado improvisado en la calle. Buenísimo.
En el Competillo, ahí de defensa.
Qué bueno.
Candombe, eso, todo rioplatense.
Era
sí,
candombe porque había.
Había de todo. Sí, sí, una fusión bastante interesante. Así sí, que sí, sí, estuve ahí, estuve en el Ministerio de Defensa, estuve en el Arca, en Aduana. Y bueno, en el Colegio Jesús María, que abrió sus puertas para todos los vecinos de San Telmo.
Sí,
también.
Cada año como se van sumando, sí, como sí, más, más movidas.
Yo estuve,
¿no?
En o sea, el Titi Rossi, de nuestra amiga Mabel, que nos invitó. Estuve con Lilian también ahí, participando. La verdad que estuvo muy lindo. Había muchas esculturas y había gente haciendo escultura ahí en vivo, pintando.
Ay,
en lienzo, pintando botellas y no me acuerdo qué otra más, porque había mucha gente y obviamente música.
Y esculturas,
y
escultura, ¿no? También,
sí, había,
o sea,
había
todo muy
escultura,
artístico.
Sí, 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 la verdad que estuvo muy lindo, muy muy contenta Mabel porque nos invitó y bueno, y allá estuvimos. Y antes de ir ahí, fui a otro lugar que nos gusta bastante.
De tu amigo Marcelo Insúa.
Utopía, de el mago Marcelo Insúa, de mi amigo, estuvimos invitados a presenciar otro de los shows que da él y estuvo muy lindo. No me pude quedar mucho tiempo porque salimos de ahí.
¿Dónde queda el bar de tu amigo Marcelo?
Es Carlos Calvo, 1631. Pueden meterse en la página y ver todos los fines de semana si hay una actividad. No solamente él da espectáculos, sino como tiene un...
una escuela de magia.
Una escuela de magia, obviamente que le da posibilidades de los que estudian y todo ahí. La verdad que muy lindo.
Lo pueden encontrar, perdón, en Instagram como Bar Mágico.
Así es, tienen que apurarse porque me parece que se va a España con este show, así que
sí,
queda
sí, él viene ya del año pasado con este show Utopía, lo reestrenó este año ahora sí, y bueno, me parece que se lo
aparte,
va a llevar.
Aparte, nos hace cada vez que vamos, yo ya fui 4 o 5 veces. Te sentás y tenés 4 cartas ahí de póker y sí, después con eso te hacen participar y todos los que están ahí participan.
Sí, es muy interactivo.
Es muy lindo, sí, qué sí, bien, sí, es muy lindo, la verdad que es una belleza.
Bueno, y ahora reunión UCR.
Ah, tenemos la cuéntenme, reunión. Ah, sí, cuéntenme, sí, pensé que íbamos a hablar de
lo
otro,
que se pueda contar, lo que no.
No, ayer estuvimos en la reunión del comité comunal de la UCR post elecciones para hacer un análisis de lo que había pasado. Y la verdad que fue una linda reunión porque nos juntamos todos los referentes de la UCR de la Comuna 1 para evaluar nuestro trabajo, que fue muy bueno en términos de mesas, fiscalización sí, y todo demás. Ese trabajo lo hicimos muy bien. Después evaluamos los resultados y todo demás y vino la parte más linda, más picante, donde para variar algunos chicanas tiré ahí también. Además, sobre el final ya quedaba poco, pero en un momento me enojé y dije, vamos, nos vamos.
Pero
no quise decir nada. Y
sí. Yo lo conozco a Roberto, las caras. Yo la miraba a Katy, que Katy fue con nosotros. O sea, fui yo, fue Katy, estaba Roberto. Y le digo a Katy, la cara de Roberto, digo, en cualquier momento va a explotar. Porque
sí,
la
sí,
verdad que hay cosas que no, como que no las aceptan, ¿viste? Están como negados a un montón de cuestiones y Roberto obviamente no está de acuerdo con un montón de cosas que, no solo no está de acuerdo Roberto, sino que los ciudadanos, o sea, nosotros estamos a pie de calle y vemos la reacción de la gente. Claro, claro. Entonces como que...
Hay que tener contacto con la realidad.
¡Claro!
Hay que bajar un poquito a la tierra y
claro, no puede ser que estamos contentos porque metimos un diputado nacional, pero bueno, no podemos estar contentos porque sacamos el 6% y nos ganó la izquierda. O sea, hay que ver por qué llegamos a donde llegamos. Se lo dijimos acá, se lo pregunté acá a mi amigo Martín Ocampo cuando estuvo acá en la radio. Pero bueno, sí, eso para otra cosa. Y aparte, estuvimos todos estos días con los muchachos, yo estuve un par de veces nada más, que se está pintando el local, está quedando lindo, vengo de ahí, así que bueno, el sábado vamos a tener una jornada todo el día para terminar de arreglar, así que las espero ahí.
Sí, va la muchacha colaborar. A arreglar.
Sí, aunque sea pintar, para cebar mate.
Bueno.
Se viene la biblioteca.
Allí estaremos.
Sí, porque
para todos
ahí
los vecinos.
Se viene la biblioteca, que ¿cómo se va a llamar?
No sabemos todavía.
Ah, es sorpresa. Sorpresa.
Vamos a abrir una biblioteca ahí en la sede de nuestro local, que es Carlos Calvo 1409.
¿Y quién la va a donar?
El libro lo va a donar la Fundación Bartolomé Hidalgo, a quien tenemos a su presidente.
Como no podía ser de otra manera.
Se lo merecen ni unas joyitas de la UCR.
Hasta la
pongas ahí en la vitrina.
Hasta la pintura nos donó.
Sí, es verdad.
Se lo merecen.
Muchas gracias. Se lo merecen. Bueno, estamos con reuniones porque se viene las distinciones de los náufragos.
¡Qué lindo! Sí.
Y se viene la distinción de Juan Carlos Cantafio, este colega nuestro, porque él está en On Radio ahora a las 20, tiene su programa de Argen Show. Y bueno, estamos así ultimando detalles. El otro día estuvimos con Fernanda Molar, la diputada, y con Luis Borjas de los Náufragos, estuvo Roberto, estuvo Lilian también ahí en la reunión con Fernanda, ultimando detallitos, con protocolo, con sonido, con todo, porque el 25 de noviembre a las 14 horas se le va a entregar la distinción
en el Salón San Martín.
En el Salón San Martín a los náufragos.
A los náufragos. Y Cantafio también, que es el, no sé cuándo, ahí lo va a decir Vero.
El primero de diciembre a las 18 horas y nos reunimos mañana
justamente para empezar a ajustar detalles de invitados, de quiénes van a hablar, quiénes no van a hablar. Bueno, todo esto, pequeño detalle para que cuando
salga
llegue el
bien.
Momento, salga todo bien.
Exacto.
Y yo no esté tan histérico, vos sabés que estoy tranquilo.
Va a salir todo bien como siempre.
Y va a ser una fiesta. Ambos actos van a ser
relaja porque va a salir todo lindo. Sí, primero de diciembre, 18 horas, también en el Salón San Martín.
Bueno, y como yo decía hace rato, que casi no vengo porque la noche tuve un pequeño problema de salud que no sé qué fue lo que pasó, por lo tanto, hoy no fui a un lugar que teníamos que ir, y bueno, y fue Laura nada más, así que contá que hoy se reunió la Comisión de Asesores de Cultura en la legislatura, ¿y para qué?
Bueno, parece que, bueno, está por buen camino el After Malvinas, que es el concurso literario de poesía, en el cual desde la Fundación convocamos a jóvenes que tengan entre 14 y 26 años a escribir una poesía sobre Malvinas y las mujeres. Sencilla, cortita, el premio es $1,000,000, el segundo premio son $500,000. Este acto va a ser el 13 de diciembre, así que bueno, los esperamos a todos, les pedimos por favor que escriban una linda poesía sobre Malvinas y las mujeres, son causas que unen, que sientan a la mesa a todos, así que bueno, muchas gracias por haber propuesto este proyecto, gracias a todos los que hoy estuvieron escuchando.
Qué bueno. Y lo bueno es que se hizo muy rápido, lo presenté hace 10 días aproximadamente y lo tomó el diputado Francisco Lupias y como siempre le dio mucha manija, hoy se reunió la comisión y mañana se reúne la comisión, pero de diputados, para aprobarlo. Así que mañana estaremos ahí, 12:30, a defender el proyecto. Hoy yo no pude ir, mañana sí voy a estar.
Me parece que es el jueves igual, me parece.
¿Eh?
Me parece que es el jueves, no mañana.
Ah, ¿es el jueves?
Me parece que es el jueves, sí.
Ah, mejor todavía.
Así que bueno, allí estaremos.
Bueno.
Tengo que decir antes de irnos a la tanda, porque leí esto y tengo que decirlo.
Dale.
No sé si lo sabías, pero Buenos Aires fue distinguida como la ciudad más deseada del mundo.
Ah, mirá vos.
Así que bueno, con buena noticia y gran noticia, si no tenés más nada para decir,
no, después sí tengo algo más que decir y hacemos entrar a nuestros invitados.
Por favor, a la tanda. Thank you. Estamos nuevamente en el aire y hoy nos visitan Ivana Picalo y Miguel Ángel González. Bienvenidos, hoy hablaremos de moda, espectáculos, arte y tendencias.
Así que bueno, bienvenidos Ivana, qué lindo tenerte acá. Hace tiempo que te conozco y que hicimos algunas actividades juntos en la comuna. Y Miguel, bueno, te conozco a través de nuestra amiga acá, Verónica, que siempre nos ha contado cosas sobre tu actividad y sobre el próximo objetivo nuestro, que lo estoy mirando, por la invitación. El Martín Fierro.
Hay algo aquí en la mesa que es la primera vez que tocamos.
Esa.
Bueno, Ivana, contanos un poquito de dónde venís, qué es lo que haces.
Lo que se pueda contar.
Lo que se pueda contar.
No, puedo contarte todo porque sabes que yo tengo problemas.
No.
Bueno, ¿de dónde vengo? Vengo físicamente de Avellaneda. Hace 30 años que me dedico a la alta costura. Soy una emprendedora nata que hoy tiene una marca internacional en donde, gracias a Dios, me pude conectar con Roberto empoderando el oficio, algo que siempre defiendo, más allá de lo artístico, del ego de los diseñadores. Y siempre quise valorar a través del arte y de alta costura el no perder la memoria de que estos premios, de que los Martín Fierro, de que la trayectoria sea por prestigio y que uno pueda también dejar un valor que no sea solamente un producto, sino la comunicación, para que las generaciones también sepan que por más que el desarrollo de la comunicación va creciendo y va cambiando la forma, en el durante la memoria queda registrada, pero también atrás hay un oficio que no se debe de perder. Y un poco esto es el leitmotiv de mi marca, que bueno, desarrolla piezas únicas y al mismo tiempo refuerza mucho la acción a través del oficio en ayudar a las mujeres con el tema de violencia de género, ya que yo hago prendas de alta gama. Claro. Y qué difícil que es comunicar a través de la alta gama este quiebre de que cómo comunicamos con algo de lujo, de que en ambas brechas existen los mismos problemas.
Claro.
Y bueno, yo siempre digo que la comunicación y la sociedad tienen la posibilidad de poder animarse a veces con hilos muy finitos de comunicar esto. Y yo es una herramienta que quiero desplegar. Y bueno, la moda, el arte es una herramienta que bien utilizada, bueno, creo que puede llegar a ser muy positiva. Lo mío es la alta costura, he vestido a personalidades muy importantes, pero viste que no estoy haciendo hincapié.
Sí, sí, sí. Pero en eso. El compromiso va por otro lado.
Porque honestamente nosotros somos el tiempo y forma de lo que la gente pueda elegir en nosotros. Pero después lo que uno transmite y lo que uno deja va más allá de un producto. Y siempre estuve enfocada en eso por el valor personal de cada uno, ¿no? Del proyecto de vida de cada uno. Entonces, bueno, vengo de padres de mucho trabajo y como emprendedora, bueno, gracias a Dios puedo tener una empresa, una marca registrada con una impronta muy sólida en el país y en el exterior, en donde con mucha humildad siempre digo que no estoy conectada a las realidades de política, sino a mis realidades de emprendedora y de seguir adelante. Por eso siempre me conecto desde que con las herramientas que uno tiene que poder seguir.
Qué bueno que tengas ese compromiso, esa conciencia, porque dijiste muchas veces la palabra oficio. Eso tiene que ver porque das trabajo. Es muy importante todo el trabajo que se genera a través de la industria de la moda.
Se da trabajo y básicamente se enseña a la habilidad, cosa que se está perdiendo con el tiempo. Que bueno, también él lo vivirá. El tema de la habilidad, de no perder el tema de los oficios. Entonces es como que yo me siento muy representada y muy representable como mujer en dejar muy en claro que no es moda, fashion, superfluo. Atrás hay toda una industria que da mucho trabajo, que va más allá del prototipo. No somos prototipos, no es un estereotipo.
Aparte, has hecho actividades en Villa Miseria, donde has ido a enseñar costura a la gente que vive ahí. Teníamos un proyecto para hacer en la Rodrigo Bueno, que por esas cosas de la vida no pudimos llevarlo a la práctica todavía.
Todavía.
Hay tiempo, porque habíamos quedado en armar un taller ahí con las máquinas que había en uno de los locales que teníamos. Pero bueno, al final no se pudo hacer, de ir y enseñar costura a la gente que vive ahí. Y es un elemento también para sacar a la gente y darle trabajo, ¿no? Enseñarles. La famosa frase, no regalar el pescado.
¿Entendés? Exactamente. De hecho, Roberto, yo te conocí porque yo hice la primera caminata en Latinoamérica en donde consolidé, que te acordás que me ayudaste en lo que es el cerrar el puente de la mujer, donde hubo 700 inscriptos, que yo ni yo podía creer que lo hice sin sponsors, solamente con el prestigio de lo que tiene mi responsabilidad social de mi palabra, y donde yo estoy muy segura de lo que quiero transmitir. Y era una caminata que con mi proyecto, que es Vamos a Coser Argentina, en donde todas las costureras que yo capacitaba gratuitamente mostraban sus trabajos y con la recaudación de esa caminata podían comprar máquinas de coser para ellas trabajar. Y bueno, fue un éxito, la verdad que fue un éxito. Después, bueno, pasaron cosas, pandemia, bla, 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 sí. No se pudo retomar, pero bueno. Lo que yo quiero simplificar es que quién soy, una emprendedora exitosa que pudo armar una empresa, estoy en camino a hacer muchas cosas más, pero con conciencia de la no pérdida de la memoria y de saber que con capacitación y trabajo uno puede desarrollar un montón de habilidades. Eso no significa que uno no pueda tener un abanico de situaciones en las cuales el hacer y el hacedor siempre busca la manera. Y siempre el mensaje tiene que ser alentador, y no lo hablo desde una posición superadora.
Sí.
Lo hablo de una posición y situación realista de resiliencia.
Claro. Bueno, qué clase magistral, la verdad.
Nos dejó sin palabras.
Sin palabras, porque, bueno, no es fácil escuchar a personas que tengan esta concepción de la realidad, de la responsabilidad, del trabajo, de... Pero bueno, vamos a escuchar a Miguel Ángel, que seguramente, bueno, también, hablando de oficio, tiene su oficio, contanos.
Totalmente, totalmente. Agarro la mano de la diseñadora porque tenemos que enseñar. Y cuando las personas... Esto tiene que ver mucho con la gente que viene del interior, ¿no? Yo soy de la provincia del Dorado, Misiones, un pueblito muy chiquitito, donde había mucha cosa para aprender, pero a los 17 años decidí venir a Buenos Aires, saliendo de la secundaria. Llego a Buenos Aires, me encuentro con este mundo maravilloso y empiezo a estudiar peluquería. Yo iba en el ISER, entré, sí. Me falta un año para recibirme el locutor nacional.
Miramos.
la vida te va llevando por muchos caminos, pero siempre desde, no usar la palabra humildad, sino que desde el hambre que tenemos la gente del interior para aprender, para saber, y me siento muy identificado con ella porque ella utilizó una palabra que es resiliencia constante, porque nuestro oficio, desde el amor que le brindamos a la gente, hoy en día se trabaja con muchas energías, por supuesto, pero el estar detrás de una responsabilidad que es una imagen para una persona, no solamente implica el saber hacer o el tener la técnica de poder cortar, diseñar y crear como hacemos nosotros todo el tiempo en MB Salón, sino que desde lo humano, entender por qué esa persona fue a verte a vos. ¿Qué hace que esa persona se siente en tu silla? ¿Qué hace que esa persona quiera una prenda? ¿Qué hace que esa persona elija a esta persona que está hablando todos los días? Nosotros trabajamos un montón, somos un referente ahora a nivel nacional, porque nos ganamos el Martín Fierro el 23 de junio, ¿sí?, de este año 2025, con mi colega Claudia Succi, que es una genia también, y nos sentimos muy honrados porque esta distinción no simplemente genera que sigamos avanzando como emprendedores, sino también como creyendo en que el oficio se tiene que dar desde adentro, amar, tener pasión por lo que uno hace. No todo el mundo tiene la capacidad de abrir un salón en Buenos Aires o ser, por supuesto, ser empleado sí o sí. Pero cuando vos lo das desde el amor y el hambre que tenemos y la paciencia, la constancia, la perseverancia, el sentir que eso es algo genuino que nace de vos, es algo muy hermoso. Y cuando transmitimos eso, porque no es fácil trabajar con público, todos ustedes lo saben seguramente, pero es algo tan hermoso que lo hacemos todo el tiempo y con tanto amor. Me identifico mucho con ella porque venimos seguramente de familia muy numerosa, que no tuvimos la capacidad de tener, che, podés estudiar en las mejores facultades o hacer las mejores cosas, pero cada uno fue buscando. Yo me recibí en APE, la Asociación de Peluqueros Argentinos, que es una peluquería que todavía existe, y después me tuve la gran suerte de conocer mucha gente muy importante, donde me llevan al Teatro Colón a perfeccionarme en peluquería teatral. Entonces, desde ahí nació toda esa pasión artística mía dentro del circuito. Mi madre fue modista, así que entiendo del rubro. Yo agarraba los retacitos de tela y hacía cositas de muñeca. Y ahora me permito jugar a la muñeca. Ay, de grande. Porque he visto a mujeres. Diseño colores, diseño mechas, balayage, texturas. Y con la ropa, por supuesto, más todavía. Pero es hermoso. Esta profesión no es para cualquiera. Solamente los apasionados de estas profesiones son los que perduran en el tiempo. Y hablo mucho de esto de hacer sentir la persona que trabaja en MB Salón, que tenemos una empresa hace 24 años, que se fundó desde el amor y desde el principio de la conciencia estable y consciente. No solo puedes ser peluquero porque tenés que ganar dinero. Tenés que ser peluquero o diseñadora porque amás lo que haces, más allá de la vanguardia o el estilismo que puedes tener o un auge que puede surgir porque sos creadora y la gente te ve a nivel nacional o internacional. Pero hay algo en uno que hace que eso también se genere constantemente.
Claro, es curioso. Qué bueno. Porque desde afuera, por lo general, el mundo de ustedes se ve como muy competitivo, a veces hasta agresivo y a veces hasta superficial. Entonces, encontrarnos con estos testimonios te pone en otro lugar.
Mira, te cuento humildemente, el mundo nuestro es competitivo, es superficial, y así como te hablo con el alma, también te hablo muy fríamente, sí, porque soy empresaria, pero yo no siento pertenecer al mundo desde este lugar, claro, porque yo siempre digo que todo lo que rige es el propósito de cada uno. Y ahí te voy a hacer un stop. Sí. Una cosa es cuando tu propósito de vida en esa superficialidad es el puro ego de estar en una marquesina, y otra cosa es cuando yo te hablo desde mí, mi éxito es mi familia, la entrega del tiempo, que es lo más sagrado que tengo, hacia una profesión que amo. Entonces vos lográs un equilibrio en donde realmente lo que hace el de al lado a mí muy poco me importa. Es más, si puedo colaborar, colaboro. Entonces, nuestro mundo es así. Cabe en la capacidad de la educación y los valores de que cada uno tenga de poder colaborar y amalgamarnos, y cabe en la capacidad del resto de que no lo sea. Yo siempre fui educada con una conciencia. Lo que no te sale de tu cabeza, por más que quieras tener la cabeza del de al lado, no te va a salir. Vos podés robar una fórmula, querés poder ser como es el de al lado, pero va a ser imposible. vivimos, nosotros pertenecemos a un mundo competitivo, pero al mango, pero eso a mí nunca me generó ningún tipo de nerviosismo, porque yo creo que una parte de la sabiduría de uno es desarrollarla viendo qué es lo que uno puede, hasta dónde uno puede. Y como siempre digo, en lo que son los nichos de alta gama, él también hace alta gama, porque cada cabeza es un mundo.
Sí.
Te va a salir lo que te salga en cada cabeza y a mí me va a salir lo que me salga en cada cuerpo. Entonces, a veces me divierto mucho también ¿Y celo de qué?
Claro.
¿Y competencia de qué si somos todos únicos?
Claro. Cada uno tiene su magia, su serie.
Pero no creas que lo que decís no existe. Lo que pasa es cómo cada uno aborda su labor en la vida. Pero eso pasa también en otros ambientes.
Sí.
Pero pasa que encare, ¿viste?
En estos momentos el mundo nos está dando la posibilidad de hacer sentir que nuestro trabajo no es un trabajo más. Porque antes ser diseñadora o ser peluquero era como, haceme una ropita o haceme un pelito. Eso no existe. Es el señor pelo y es la señora prenda.
Claro.
Pero eso estamos tratando de cambiarlo constantemente nosotros cuando te dicen, pasame un presupuesto para hacer dos o tres peinaditos. No, no es un dos, tres peinaditos. Pasa lo mismo con el maquillaje, pasa lo mismo con la ropa. Esto es, vos necesitás esto y esto se tiene que pagar, o en su caso, lo haces a tu conveniencia. Pero el disminutivo al trabajo,
claro.
Yo vengo trabajando hace muchos años, y esto creo que no lo saben mucha gente, pero las ternas en los premios, por el reconocimiento que nuestra labor hace detrás del escenario, con un equipo creativo que sucede detrás del escenario que nadie lo ve, como las vestuaristas detrás de un desfile que son hiper importantes, donde no colocó bien el cierre, se baja o lo que fuese. Nosotros hicimos la categoría de los premios Hugo, MB Salón, con varios estilistas de Buenos Aires renombrados. Hicimos para que la categoría de peinadores y caracterizadores como pelucas y peinados sea reconocido, porque antes estaba reconocido solamente vestuarista y maquillaje, que ya tenían otra labor. Porque habían personas que hacían valer su trabajo y estaba perfecto. Cuando le llegamos nosotros hace 17 años al mundo creativo, detrás del escenario del teatro, el grupo creativo, decidimos, junto con Claudia Succi, con mi co-keeper, armar esto. Porque es muy importante. Yo, por ejemplo, digo, bueno, este premio lo ganamos por Kinky Boot. ¿Qué pasaría si todas las drags salieran peladas? No tendría estilo.
Sí, totalmente.
Entonces hay como una conciencia más estable y consciente de que esto es parte de nuestro. Todo el mundo que tiene un pelo fantástico, un pelo divino, hay que saber hacerlo, por supuesto, o cómo lo vas tratando. Pero tomar conciencia de que el trabajo del otro es muy importante y se amalgama un buen vestuario con un buen maquillaje y un buen peinado, es alta gama. Es así de simple.
Totalmente.
Miguel, contanos por favor tu relación con cuando Fran conocía a Carlitos, porque Roberto quedó enamorado de la obra.
¿Viste lo que es esa obra, Carlitos?
Espectacular.
¿Vos sabés quién peina al que hace Oscar, que es el actor que hace de Carlitos Gardel?
Soy yo.
Mirá vos.
Soy yo. Tuve la gran suerte.
Me había contado, Vero, pero está bueno que se diga al aire así lo claro.
Sí,
que lo dice. Hace...
Sí.
Yo quedé encantado con esa obra. Además, quiero ir a verla de vuelta.
Cuando quieras.
La verdad que fue en un evento que hicieron los Rotarios,
sí.
Exclusivo, y bueno, estuve ahí, me encantó.
Todos
me encantó.
Tenemos que volver
me
a verla.
Me pareció
porque...
que tardó 15, 20 minutos nada más.
¿Viste? Por lo entretenido que es. Es una obra que él
tiene
amalgama
mucho humor.
Mucho humor. Pero aparte del humor bien contado y el humor bien establecido para que la gente no se aburre. Por supuesto, a mí me llamó la atención que esa obra estaba basada mucho en el inglés, que mucha gente acá en Argentina obviamente va a ver teatro, pero no lo vemos en inglés. Y me encantó esas traducciones y la forma que él lo hace. Y para trabajar con él es todo el tiempo es una diversión constante, porque él me hizo creer y me dio a entender que Gardel estaba ahí.
Claro.
Lo amalgama tanto y lo hace tan perfectamente esa actuación que no podés creer que salís de ahí y decís, no, yo lo vi a Gardel y yo tengo un par de años, o sea... Y Gardel estuvo muchos años atrás. Entonces, esa cosa mágica que generan los actores es fantástico.
Sí,
nosotros tenemos
bien.
La gran facilidad de trabajar con tantas obras de teatro, con tantas compañías, que está buenísimo.
¿Hoy en qué estás trabajando?
Estoy preparando todos los looks. Diseñamos los looks de Pretty Woman, por ejemplo, de toda lo que son las actrices. Hubo un recambio de elencos, pero todo va del material de MB Salón, se va a Mar del Plata con todos los diseños. Y estamos, que ganamos también, eso tengo que decirlo, ganamos el premio de los Hugo por mejor musical del año con Fer Dente haciendo Despertar de Primavera. que es una obra hermosísima, que todo el mundo tiene que ir a verlo, que tenemos la función el otro miércoles. El teatro musical está dando que hablar mucho, mucho en Argentina, porque hay producciones muy buenas, y el año que viene se vienen millones de producciones.
¿Ah,
pero
sí?
Sí, sí, se vienen muchas, y tenemos la gran suerte de trabajar con esta gente. Simplemente, yo creo que te debe pasar lo mismo que cuando viene una chica y te dice, quiero el vestido de novia. No sé si haces vestido de novia.
Yo hago alta costura, es todo medida de vestidos. Sí.
Entonces, de repente, estudiar a esa persona.
Es que, mira, que... hace 30 años que lo único que sé hacer es que ni me hablen. De lo que vos decís, claro. Estudiar ni necesito. Se claro. Sientan y ya les digo que les hago.
Totalmente. Eso está muy bueno, pero
nosotros ¿sabes por qué? Estudiamos. Porque honestamente creo que el mejor servicio que un arquitecto de imagen, que es lo que soy yo, para las clientas, de hecho tengo clientas en el exterior que me sacan los tickets y voy a vestirlas afuera.
Claro.
Ahora me voy a Qatar en diciembre a vestir una familia muy importante. Es que ni siquiera necesito que me hablen para saber qué les pasa y saber qué ponerles.
Eso es increíble. Cuando empezás a sentir eso y
percibir... eso es maravilloso y es mágico, porque el estudio a veces es ver más allá de los ojos a la gente.
Gran poder de observación. Sí. Desde
y la experiencia, yo creo que, viste, pasa por ahí. Por eso yo es como que vendo arte, mis prendas... son arte, porque el arte no es solamente lo tangible, es lo intangible de interpretar. Y vos ahí interpretás una historia, interpretás una situación. Bueno, son muchos años, desde los 19 años, tengo 49. Y
yo
siempre...
¿Y sugerencias? O por lo general hay resistencia y te dicen, no, a mí me gustaría que vos decís, mira, esto capaz que no va para vos. O...
Lo que pasa es que cuando realmente saben, cuando me buscan, buscan...
confían.
Y... vienen a que uno sea el arquitecto de la imagen y es un nicho muy chico y de alta gama real lo mío. Sí. Yo no impongo, pero yo asesoro, sino que se compren de perchero, porque honestamente si vos venís a que te cuide, te cuido. Claro. Porque mi tiempo es muy valioso y yo tengo un compromiso conmigo y con mi trayectoria, y para mí vestir a una clienta es... un compromiso muy grande en la cual yo decido destinar el tiempo a que estén cuidadas estéticamente, porque lo que uno hace es un proyecto para cada cuerpo, no es vestirla, claro. Es proyectar.
Claro.
De hecho, yo no tengo vendedoras en el atelier, tengo todas asesoras de imagen,
claro.
Donde se les hace un estudio de colorimetría. Es la primer marca de alta costura en donde yo soy la diseñadora, donde tengo asesoras de imagen.
¿Estás en Patio Bullrich?
Tengo dos locales, uno en Patio Bullrich y otro en la Galería del Hotel Alvear.
Estuvimos ahí cuando inauguraste uno de los...
Y también es un detalle menor, porque por esto del ego, porque la mía es una marca de alta costura, donde yo soy la diseñadora, pero que es una marca de mujeres para mujeres. Uh-huh. Es la primera marca en el país, así. En el mundo hay alguna que otra marca de alta costura con asesores, pero en el país es la única. Estoy como que con otra dimensión de lo que es el servicio de la alta gama.
Claro.
Bueno, muy bien, sí, sí, sí. En el rubro de la peluquería nosotros permitimos mucho el espero sentarla y que te cuente qué ella espera de eso. ¿Por qué fue al salón?
Hay como una psicología atrás,
sí,
de
sí,
todo
tremendo,
esto,
tremendo. Que mucha gente no lo dice, claro. O mucha gente, con mis colegas, por ejemplo, hablamos mucho sobre eso, de cómo la atención al público.
Sí.
La atención al público es fundamental para que tu negocio funcione. Es la sonrisa, la calidez, la atención. Hablamos tres idiomas. O sea, hay un montón de ítems que la gente no sabe. Ah, tiene un salón. Sí, tiene un salón. Pero ese salón está hace 24 años parado en esta calle. Y hace 24 años que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde o a las 12 de la noche. Ahí terminamos y vamos a trabajar en megas producciones en los teatros. Entonces, hay todo un quehacer que ahora...
Es una empresa.
Es una empresa. Claro. Que constantemente está en movimiento para hacer. ¿Qué hacemos acá sentados los dos en vez de estar cortando pelo y ella diseñando sobre un cuerpo? Nos gusta, nos apasiona y esto es parte del movimiento que tenemos nosotros.
¿Y quiénes los han inspirado?
Bueno, yo creo que ya a mis 10 años sabía que me iba a dedicar a esto. Mi abuela era modista, pero bueno, me preparé, estudié en la universidad y aparte soy licenciada en Administración de Empresas porque me encantan los números. Y me gusta hacer mi propia, yo no, nunca tuve socios, me autogestiono todo, tengo mis asesores, obviamente. Pero me inspiró. Yo creo que esto lo llevas en el alma. Sí. Yo me tenía a mi abuela modista, mi abuelo que le gustaba el arte, mi papá era colectivero, le gustaba el trabajo. Entonces yo creo que de cada uno agarré algo y de todo eso salió esta ensalada rusa.
Eso me hicieron acordar porque ella hablaba que es de Avellaneda, vos venís de Misiones.
De Misiones,
bueno, sí, yo vengo de Tucumán también, claro. Me vine a los 20 años acá. Está bien, a las luces de la ciudad que quedás así. ¿Y qué hago acá? Bueno, hicimos camino de poquito, empezamos a subir yo en la política y bueno, no me puedo quejar, me fue bien en el camino, hice muchas cosas buenas, seguramente algunas de las otras, y lo mejor que me está quedando son las amistades, más claro. Allá de los compañeros de ruta, que en algún momento que se van cambiando, ¿no? Sí. Si no son las amistades, como en este caso estas dos chicas locas que tengo acá alrededor y otras más. Y es lo mejor porque después de la política, después de la radio, podemos tomar un café, ir a comer algo y hablar de la vida, ¿no?
Totalmente,
y
eso es
bueno.
Totalmente.
Y eso es bueno, así que bueno. Te vi el otro día, no pude escucharte porque la verdad que me enteré tarde que estuviste con nuestra amiga Danu Otero. Ya ni sé qué dije, en Adagio.
Sí, sí, fui a dar mis charlas. De Vestir el Alma, que esa es una parte de un club privado que tengo para las mujeres, en donde hablamos mucho de esto, que el producto es lo final, pero el alma de nosotras, ¿no? Esto de ver el alma. Y es algo que bueno, que motiva mucho escuchar en los momentos de la vida de una mujer, todas las situaciones que vamos pasando por el cambio de imagen, que no es un tema de imagen solo externa, sino es interna, proceso, es un proceso de las aceptaciones. Y bueno, es algo que se enganchan muchísimo porque esto de romper un poco lo que la gente le cuesta contar, ¿viste? Como que hay vergüenza. Ajá. De la lejanía que se genera con la alta gama y la perfección. Sí. De esto que decías, ¿no?
Del perjuicio.
Y más en Patio Bullrich, en determinado nivel socioeconómico, y de repente, ¿y yo qué hago acá con todos los quilombetes que tengo? Y vengo acá a escuchar a esta toda en taquitos todo el día. Entonces, como comunicadora, que a mí me importa mucho lo social, bueno, tengo mucho territorio en un montón de villas, de provincias, me importa mucho el territorio. Yo siempre digo que es una labor que ya la agarraré.
No perder el contacto con la realidad.
Con la realidad es
claro. ¿Viste? Y bueno, y con Danu, que es una emprendedora también, me dice, bueno, ¿querés estar en la colección? Y dije, mira, no, Danu, la colección no, porque yo ya mis colecciones van al exterior. Pero sí, te pongo lo que es todo, lo que es mi valor personal de ir, darte la charla y comunicar. Y creo que va por ahí, ¿no? De colaborar y dar.
Y sentir como una destacada como vos, alguien que recién está empezando, si bien lleva años Danu en esto también, ¿no? Pero que como es como un apoyo que le estás dando vos con tu experiencia y con tu trayectoria. En el camino que vos empezaste, ¿tuviste gente así que te ayudara,
nada,
que te diera una mano?
Por eso ayudo. Porque yo siempre digo que, pero no lo digo desde un lugar de que, ay, nadie me ayudó. Porque honestamente yo siempre digo que uno se forja, ¿no?, en el camino solo. Pero siempre que me piden, yo estoy, pero porque me sale dar, ¿no? Y no me ayudó nadie porque es más hostil para la mujer diseñadora en la alta costura, el medio. Y no sé, también aprendí que a una gran realidad social en mi medio, yo prefiero pagar lo que quiero poseer a nivel marketing y no deber favores, y también elegir lo que consumo con respecto a un montón de cosas porque me da mucha autoridad después de haber pasado tantos años de trayectoria. Eso me pone como empresa en un lugar de que elijo. Y bueno, pero en el comienzo no tuve ayuda, sí, a mi abuela, que me cosió 5 años sin que yo pueda vender un vestido, 3 al nivel de lo que yo quería. y sí a mi familia, y eso hoy que mi gran apoyo son mis hijas, que me bancan a muerte, el tiempo y todo. Pero yo siempre digo que, mira, cuando inauguré Patio, ¿vos viniste?
Sí, sí, sí.
Y me preguntó la gente de IRSA cómo quería inaugurar, porque después cuando me dicen, bueno, ¿qué querés hacer un desfile? No me vengas con desfile porque parece lo más mediocre que hay un desfile, porque yo no soy yo. Un desfile ya hace 10 años que los hago en Europa, pero no por nada, porque como que los hago en Europa. Sí. Voy a comunicarlo esto con escultura, porque necesito, hace tantos años que doy lo que la gente necesita, que necesitaba darme a mí lo que tenía ganas de hacer. Entonces empecé con el arte y se me ocurrió hacer una trilogía explicando, lo voy a comentar rápido, en tres esculturas dividí mis casi tres décadas desde en tres obras en donde expliqué el proceso. Alas de libertad, resiliencia y vestir el alma. Son tres esculturas bastante grandes que cuando la vio la gente de IRSA me dice,
¿qué es esto?
¿Qué es esto? Le digo, mira, si me las dejas poner un ratito acá en algún lado. Me dice, no, abrí tu laboratorio de arte. Claro. Me dio 400 metros de galería de arte e inauguré el primer laboratorio de arte en el shopping de Alta Gama del País. Bueno, hice un despelote que vos viniste, por una palabra increíble. Y yo ahí comenté y conté la historia, ¿entendés? De dónde salió todo. Y en agradecimiento a toda la gente que estuvo, que fueron mis pilares. Mi abuela, mis hijas, el padre de mis hijas, que bueno, ya no está, pero que me acompañó con presencia, no con economía, que son las cosas que te dan la fuerza para festejar. Claro. Y bueno, yo creo que va por ahí.
Y vos, Miguel Ángel, ¿cómo fue desde tus comienzos hasta tener esto en tus manos? Que bueno, hoy lo has traído como
claro.
Símbolo.
Yo comparto mucho. La gente dice, no, porque viste que el premio es tuyo, tenerlo ahí. No, yo comparto. Las invitaciones que recibo, llevo el premio porque también es como un reconocimiento para abrazar. Claro. No significa que soy el mejor porque tengo un Martín Fierro, significa que han reconocido nuestra labor durante tantos años. 24 años en claro. Siendo peluquero es un montón de tiempo, pero al mismo tiempo empecé muy chico, a los 19, entonces el primer salón lo tuve 8 años, me mudé a otro más grande y que lo tuve 11, ahora estamos en 6, en este más salón mucho más grande, donde armé todo el tema del arte, de la confección de las pelucas de cero. Ahora nosotros somos posticeros, entonces tenemos un espacio donde podemos diseñar, crear, y estamos todo el tiempo haciendo. O sea, vos vas al estudio y me entras y parece una galería, porque ves tantas fotos o cosas puestas que de repente decís, ¿pero esto es un salón? Sí, es un salón. Acá puedes conocer esto, esto, lo otro, y a mí esas cosas me fascinan. Es un salón totalmente descontracturado, donde puedes tomar de mate a un rico café.
¿Dónde está?
Estamos en la calle Tacuarí 259, entre Moreno y Alsina. La vidriera tiene acá en San Telmo, la vidriera tiene como...
Bueno, Es Montserrat.
Tiene una bicicleta afuera, parada con plantas, o sea, totalmente descontracturado. Vos pasás, hay fotos, la marca somos nosotros, soy yo la marca, por supuesto. Pero tenemos mucho arte donde no tenemos una foto de una mega modelo pegada en la pared, sino trabajos nuestros hechos y realizados, y la cara de la empresa... es una foto mía en la pared, en la vidriera, que la gente pasa y dice, no puede ser que el que está en la foto es el que te corta. Y eso llama la atención, porque es un marketing que es como más, es intangible, pero al mismo tiempo es como real y lleva a otro plano. Hacemos tantas cosas dentro de ese estudio que es increíble. Desde estudiar el libreto que te pasan para una obra en sí, a confeccionar de cero. Y entender por qué te está pidiendo el director eso, la magia que se crea entre el director y el creador de estas imágenes es increíble, que tampoco se puede explicar con palabras, es mirar y, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, y de los cambios rápidos que existen y de la fórmula que tenés que hacer para la colorimetría de la piel de la persona, si sirve o no sirve, parte de las luces. Es todo un arte que no se explica mucho, pero lo estoy resumiendo, porque no es lo mismo ser un peluquero de barrio, sin desmerecer, porque hemos aprendido muchísimo de eso, pero cortar y listo y dejarlo a la señora que vaya a su casa, a que diseñarlo desde la colorimetría para que se sienta cómoda y por qué el suceso del color va transformándose todo el tiempo hasta llegar al otro mes para que regrese. Y ahí vuelve todo a comenzar. Entonces es muy lindo. Tiene mucho en común nuestro trabajo.
Sí.
La moda, el maquillaje y el peinado tiene mucho en común. Y estamos teniendo mucho auge en eso.
¿Y qué les queda pendiente a los dos? Lo pendiente. Vos algún inicio ya diste y... ¿Qué es lo que faltaría para decir, bueno, antes de irme de esta vida me gustaría esto.
Lo que pasa es que el arte no tiene techo. Entonces, yo si te cuento, no hay nada pendiente, está todo por hacer. Te cambiaría la respuesta. Cuando uno es hacedor, nunca te queda nada pendiente, siempre estás con cosas por hacer. Esa es la gran diferencia. Pendientes no hay, porque siempre tratás de rediseñar tu vida constantemente. El diseño, hablo por los dos, no sé, pero el diseño y el arte es que siempre tenés algo por hacer, porque la creatividad es una forma de vida.
Claro. Y es conociéndote todo el tiempo. A mí me sorprende mucho cómo uno se va conociendo en cierta edad. Yo voy a cumplir 45 años y cada vez sigo aprendiendo y me encanta conocerme más. Y me doy ese permiso de conocerme.
Capaz que te aburrís un día de una cosa, pero haces otra.
Y haces otra cosa, o modificás este peinado y de repente sale otro, y de repente creaste otra colorimetría, y de repente... Y es todo mágico, y es buenísimo.
Es más o menos lo que hacemos nosotros. Claro, siempre estamos, ¿qué tenemos que hacer? No, ya está, esto busquemos otra cosa y vamos para adelante.
Es que eso es malo, pues sos medio catrasca, por lo menos yo claro. no soy prolija, así que...
así que bueno.
Bueno, si tuvieras que invitar ahora a la gente, ¿dónde pueden ir a ver tus creaciones, esas pelucas, esos peinados? ¿En qué obras estás? Dijimos la de Carlitos.
La de Carlitos.
Pretty Woman,
que se va a Mar del Plata, Despertar de Primavera. Y tenemos en el estudio tenemos casi 200 libros hechos por nosotros del plasmado de las imágenes de todas las obras. Yo comencé con el señor Flavio Mendoza hace muchos años, claro, haciendo todas las obras de él, que es Siddhartha, Mahatma, Extravaganza Waterinard. Bueno, mis pelucas viajan por el mundo porque, bueno, hicimos Kinky Wood, España, las pelucas nuestras de MB Salón se fueron a trabajar a España por la naturalidad que tienen los movimientos del pelo y la colorimetría que fusionamos. Muchísimas obras, Smoking Show Café, que comenzamos cuando éramos muy chiquitos, Dos Locas de Remate, con las actrices hermosas estas, Verónica Ginás y Soledad Silveira. Tenemos Principito, Despertar de Primavera, como decía, tenemos Rent, Headers, Personas, Lugares y Cosas.
La más importante.
Sí, sí. En un momento dado pasé a ser el estilista más importante de la calle Corrientes. Nosotros no somos, yo creo que vos y yo, no somos populares porque no estamos en la tele. Porque con el trabajo que tenemos detrás nuestro, si nos muestran en la pantalla chica, más allá que querramos o no, seríamos más conocidos porque pasa mucha cosa por nosotros. Y está bueno también no ser tan... hay algo preciado que es como mantenerte... Como para vos y para el público más chico, para seguir haciendo cosas, porque cuando tenés una tremenda magnitud, de repente no puedes hacer otras cosas que sí haces todo el tiempo para lograr lo que estás haciendo en ese momento. Es muy loco eso.
Mira, vos sabés que mi abuelo me decía, no trabajes nunca para la fama, trabaja para el prestigio.
Sí, totalmente. Muy bueno.
Y la a ver cómo digo, sí, el ser un poco inaccesible hoy, que está todo tan accesible, da más calidad en un montón de otras cosas. Eso fue un tema muy discutido en un montón de veces que he hablado con mi gente de marketing, ¿no? Porque yo soy bastante como que me divierto mucho con un montón de cosas, soy muy versátil. Y a veces uno tiene que elegir, claro, ¿viste? Sí, sí. Bueno, pero esto me factura más, yo soy empresaria, si algo que me gusta mucho en la vida, aparte de lo que hago, es generar. Pero siempre tuve muy en claro cuál era la calidad de lo que yo quería transmitir, ¿viste? Y todavía tenemos tiempo.
Totalmente.
Para hacer ruido.
Hay tiempo, lo que no hay tiempo es de continuar con el programa.
Bueno, así que bueno. Otra próxima invitación.
Obvio.
Ha sido un placer tenerlo.
La dirección del salón es Tacuarí 259 entre Moreno y Alsina. Estamos todos los días de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 6. ¿Cómo lo estudié, viste? Muy bien. Las redes son MB Salón OK, ahí encuentran toda nuestra plataforma y con quienes trabajamos y las obras de teatro que hacemos constantemente.
Ivana.
Bueno, Patio Bullrich, piso 1. Y después Ivana Picalo, PICALLO en Instagram.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Me encanta, aparte, que bien que se llevan.
Bueno, tendríamos que hacer un
streaming. ¡Claro!
Nos vamos, hasta el próximo martes. Jet pilots tuned to the cockpit radio blare. Soon as the shy recruits out of their hair, the jet pilots.